7 de marzo, fiesta de Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor de la Iglesia. Sus enseñanzas son un eco tan fiel de la santa doctrina de Cristo que el Concilio de Trento colocó la Suma Teológica junto a la Biblia en la sala de sesiones. Santo Tomás, llamado el Doctor Angélico, murió en el monasterio cisterciense de Fossa Nuova el 7 de marzo de 1274. León XIII lo declaró patrono de las escuelas católicas. Epístola del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 14. La excelencia de la sabiduría, preeminentemente presente en este santo. Deseé la inteligencia y me fue concedida, e invoqué al espíritu de la sabiduría y vino a mí, y la preferí a los reinos y tronos, y en comparación por nada reputé las riquezas, ni comparé con ella las piedras preciosas, porque todo el oro, respecto de ella, no es sino menuda arena, y en su comparación, la plata será tenida por lodo. La amé más que a la salud y a la hermosura, y me propuse tenerla por luz, porque es inextinguible su resplandor. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y he recibido por su medio riqueza sin cuento. Y me gozaba en todas estas cosas, porque me guiaba esta sabiduría. E ignoraba yo que ella fuese madre de todos estos bienes. La aprendí sin ficción, y la comunico sin envidia, y no encubro su valor. Porque es un tesoro infinito para los hombres, y a cuantos de él se han valido, los ha hecho partícipes de la amistad de Dios, y recomendables por los dones de la doctrina. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 19. Al igual que los apóstoles, los doctores de la Iglesia son la sal de la tierra y la luz del mundo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». Pues si la sal se torna insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? De nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una antorcha para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a completarla. Pues con toda verdad os digo, que antes faltará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse cuanto contiene la ley, hasta una sola iota o ápice de ella. Y así, el que infrinja uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñe, será tenido por grande en el reino de los cielos. Laus tibi Christe.
Thank you.
Intimidad divina. La prueba del amor. Presencia de Dios. Oh Jesús crucificado, hazme comprender que la cruz es la mayor prueba de amor. Meditación. Punto primero. Después de la encarnación, la cruz de Jesús es la mayor prueba de su amor por el hombre. Del mismo modo, la mortificación, que es el sufrimiento aceptado con entusiasmo por amor a Dios, es una de las mayores pruebas de amor que podemos darle. Significa renunciar libremente a una satisfacción o a un placer para imponernos, por amor a Dios, algo que es contrario a nuestras propias inclinaciones naturales. Demostramos así que preferimos satisfacer a Dios antes que a nosotros mismos. Todo acto de mortificación voluntaria, sea física o moral, dice a Dios: Señor, te amo más que a mí mismo. Y como un alma enamorada tiene el ardiente deseo de dar pruebas de su amor, está muy atenta para no perder ni una sola ocasión de renuncia. Fue en este sentido que Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús resolvió no dejar escapar una sola ocasión de sufrimiento en la medida de sus posibilidades y siempre en silencio entre Dios y ella misma. De hecho, se esforzaba por encontrar en cada momento alguna ocasión de sufrimiento o dolor corporal, para no saciar nunca el menor apetito o deseo, y buscaba el modo de hacer que incluso lo necesario fuera doloroso y fatigoso para su cuerpo. Su ardiente amor a Dios encontró salida en este generoso e incansable ejercicio de mortificación. Usando una expresión diferente, Santa Teresita del Niño Jesús llamaba a esta práctica esparcir flores, es decir, aprovechar cualquier mínima oportunidad de sufrir para dar a Dios una prueba de su amor, sabiendo que el valor de la mortificación depende de la generosidad de las disposiciones con que se hace. La santa decía: cantaré siempre, aunque mis flores sean recogidas de entre espinas. Punto segundo. El valor de la mortificación voluntaria consiste mucho más en la buena voluntad con que se practica que la intensidad del sufrimiento que se impone. Aunque este último puede contribuir a ello, en el sentido de que una mortificación más dolorosa requiere más buena voluntad. La cantidad de sufrimiento debe ser sabiamente proporcionada y limitada a las fuerzas físicas de cada uno. Pero lo que nunca debe limitarse es el amor, el espíritu de generosidad con que realizamos cada acto de sacrificio. Desde este punto de vista, una leve mortificación hecha con todo el amor de que es capaz un alma tiene más valor que una penitencia dolorosa hecha materialmente sin espíritu interior. Por eso, antes de realizar un acto de mortificación, sobre todo cuando se trata de ciertas prácticas habituales, como las que se usan en los institutos religiosos, es necesario suscitar nuestra buena voluntad y nuestro deseo sincero de sufrir voluntariamente por amor de Dios. Esto evitará una mera realización mecánica del acto que tiene poco o ningún valor. La contemplación amorosa del crucificado fue el alma de todas las austeridades de Santa Teresa Margarita. Ella decía: «Este Dios humillado y sufriente, en quien ella pensaba constantemente, fue quien le dio la fuerza interior para superar toda dificultad, por ardua que fuera, y para asumir espontáneamente tantos trabajos y obras de caridad y mortificación. Fue él quien le dio un deseo insaciable de sufrir». Contemplando a Jesús crucificado, el alma siente que aunque se mortifique mucho por amor a él, sus sacrificios y renuncias equivalen a muy poco, y en vez de concebir sentimientos de vana complacencia por las mortificaciones ya practicadas, siente la necesidad de humillarse y de hacer siempre más. «Ten gran amor al sufrimiento», dice San Juan de la Cruz, «y considera muy poco alcanzar el favor del esposo, que no dudó en morir por ti». Coloquio. Oh amado mío, ¿cómo demostraré mi amor puesto que el amor se demuestra con las obras? No tengo otro medio de probar mi amor que esparcir flores, y estas flores serán cada palabra y cada mirada, cada pequeño sacrificio cotidiano. Deseo sacar provecho de las más pequeñas acciones y hacerlas todas por amor. Por amor quiero sufrir y alegrarme, así esparciré mis flores. Ni una que vea, sino que cantando todo el tiempo, esparciré sus pétalos ante ti. Si mis rosas se recogen entre espinas, cantaré a pesar de todo, y cuanto más largas y agudas sean las espinas, más dulce será mi canto. Teresa del Niño Jesús. Oh Señor, dispón de mí según tu voluntad, pues me contento con todo con tal de seguirte en el camino del Calvario. Cuantas más espinas haya en este camino, y más pesada sea la cruz, más consolado estaré, pues deseo amarte con un amor eficaz, con un amor paciente, con un amor muerto a sí mismo y enteramente entregado a ti. Oh Señor, tú en la cruz por mí y yo en la cruz por ti. Oh, si pudiese al menos una vez comprender cuán dulce y precioso es el sufrir. Sufrir en silencio por ti, oh Jesús, oh querido sufrimiento, oh mi dulce Jesús. Si el sufrimiento es querido por mí, ya que me permite dar a Dios prueba de mi amor, ya que en la oscuridad de la fe, en la cual debo vivir aquí abajo, me da la seguridad de amar no tan solo con palabras, sino con un amor fuerte y eficaz. Oh Jesús, ahora comprendo por qué Santa Teresa de Ávila pidió una sola cosa: morir o sufrir, profesando no tener otra razón para vivir que sufrir por amor a ti.